Shopify is a global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. And sell more with less effort thanks to the Shopify magic, your AI-powered all-star. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/redcircle, all lowercase. Go to shopify.com/redcircle now to grow your business no matter what stage you're in. shopify.com/redcircle.
While the world whizzes by, enjoy a moment of me time with Tim Horton's $6 breakfast bundle. Savor a small hot or iced coffee, then add your choice of a mouth-watering hot breakfast sandwich and a crispy golden hash brown and your pick of a classic donut.
Yeah.
All for $6, all just for you. Make your mornings all about me time with our $6 breakfast bundle. Available at your neighborhood Tim Hortons. Price and participation vary. Terms apply.
Un incendio destapó un horrible secreto. El destripador de Saint Pauli. Fritz Honka era un joven de baja estatura, retraído, tímido y con el rostro desfigurado, luego de sobrevivir a un accidente que casi le cuesta la vida cuando tenía 21 años. Vivía en el último piso de una pequeña edificación, en un espacio de apenas 20 metros cuadrados. Un olor nauseabundo se disimulaba bajo una cantidad excesiva de perfumes y fragancias que inundaban las cuatro paredes de ese ínfimo departamento, adornadas con fotos de mujeres y hombres que posaban desnudos. El horror que escondía en silencio este chico que sobrevivió al Holocausto salió a la luz pública el día en el que se incendió ese pequeño edificio, y mientras los bomberos realizaban sus maniobras, encontraron los cadáveres de cuatro mujeres, junto con varias botellas de perfume, un martillo, un cuchillo y un serrucho de mano, también zapatos y ropa de mujer, e incluso algunas muñecas. El cuerpo de bomberos, frente a semejante hallazgo, se comunicó con la policía, que decidió acudir a la escena del incendio y esperar al inquilino del pequeño departamento del último piso. Al poco tiempo, Fritz Honka llegó al pequeño edificio y fue detenido de inmediato. Ese era apenas el principio de todo el capítulo de horror que había escrito Fritz Honka, el destripador de Saint Pauli. Hola a todos. Mi nombre es Héctor, y tres veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos, injusticia, impunidad, corrupción. Y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Amor y dolor en el Barrio Rojo. Hamburgo es una ciudad portuaria ubicada al norte de Alemania, la segunda más poblada de este país, luego de su capital, Berlín. Con apenas 755 kilómetros cuadrados, Hamburgo alberga el barrio de Saint Pauli. No solo es el más famoso de la ciudad, sino que es uno de los más célebres de Alemania, conocido con el nombre mítico de «El Barrio del Pecado», con sus farolillos rojos que iluminan algunas de sus tabernas, en las que alguna vez, cuenta la leyenda, tocó el mismísimo Johannes Brahms, sobresaliente compositor y pianista alemán. Eran las 3:30 de la tarde del 17 de julio de 1975, cuando una llamada a los servicios de emergencia alertó a los bomberos sobre un importante incendio en el distrito de Altona, Hamburgo. Mientras varios bomberos intentaban apagar el fuego con rapidez, otros se dedicaron a buscar posibles sobrevivientes para rescatarlos, al tiempo que intentaban hallar a posibles víctimas fatales del incendio y recuperar sus cuerpos. Un gran estruendo los hizo retroceder. El techo del ático cedió por completo y se desplomó. Fue entonces cuando los bomberos se enfrentaron al terrible hallazgo. Para su sorpresa, se encontraron con 4 bolsas entre los escombros y dentro con los cadáveres descuartizados de 4 mujeres. Mientras hacían su trabajo y combatían el fuego, descubrieron sin proponérselo el escondite de un asesino en serie. El asesino, autor de estos terribles crímenes, era Fritz Honka, un criminal terrible y bajo perfil, que se escondía detrás de la apariencia de un sujeto normal que trabajaba como vigilante en una refinería. Con complejos severos y cansado de enamorarse una y otra vez sin ser correspondido, el joven Fritz se dedicó a contratar prostitutas en el Barrio Rojo y acabó con la vida de varias de ellas de formas terribles y sádicas. El horror de la guerra antes del horror del homicidio. Friedrich Fritz Paul Honka nació el 31 de julio de 1935 en la ciudad alemana de Leipzig, en el seno de una familia numerosa. Él fue el tercero de 10 hermanos. Otros 3 de sus hermanos murieron durante el parto. Su padre, también de nombre Fritz Honka, era una suerte de artesano de la madera y la carpintería. Elsa Honka, por su parte, se dedicaba a la limpieza de casas. Los sueldos de ambos padres no eran suficientes para mantener a tantos hijos, y todo se puso mucho peor cuando estalló la Segunda Guerra Mundial. Fritz padre, conocido por sus ideas comunistas, fue detenido por los nazis y llevado a un campo de concentración. El pequeño Fritz sufrió la misma suerte que su padre. Durante el juicio por los asesinatos, el mismo Fritz relataría lo siguiente: mi padre estaba en un campo de concentración, y yo también, en uno para niños. Fuimos liberados por los rusos. De regreso a la normalidad, la escuela no significó mucho para mí. El regreso a la normalidad, luego de esta terrible etapa en los campos de concentración, fue demencial. Sobre todo para el padre de Fritz. Al poco tiempo de la liberación, en 1946, hundido en el alcoholismo y como resultado del deterioro de salud por la temporada de encierro, Fritz Honka padre falleció. Con tan solo 11 años, huérfano de padre, el pequeño chico fue a parar a un orfanato, al igual que sus hermanos. Todos fueron llevados a diferentes centros en vista de que la madre no podía lidiar sola con Fritz y sus 9 hermanos. Pasó buena parte de su adolescencia internado y sin conocer siquiera lo que era el afecto. A la edad de 15 años, abandonó el orfanato y comenzó en el aprendizaje de la albañilería, pero tuvo que dejarlo debido a una alergia. Finalmente huyó a Alemania Occidental en 1951, en donde comenzó a desempeñarse como trabajador agrícola no calificado en un pequeño poblado. En muy poco tiempo acabó teniendo un romance con una mujer llamada Margot. Pronto ella quedó en estado y le dio un hijo a Fritz, pero rápidamente él terminó abandonando a la mujer, al niño y también al pueblo. En 1956 llegó a Hamburgo y comenzó a desempeñarse como trabajador portuario. Ese mismo año sufrió un gravísimo accidente de tráfico. Quedó desfigurado, se le partieron varios dientes, también se le rompió la nariz y además un ojo le quedó un poco entrecerrado. Estas secuelas físicas le generaron una gran pérdida de autoestima. Su personalidad se resintió hasta puntos insospechados y le acrecentó su frustración. Fritz creyó que nadie querría salir con él teniendo ese aspecto. Sin embargo, se equivocaba. Al año siguiente, ya recuperado del terrible accidente, se enamoró y contrajo matrimonio con una chica llamada Inge. También tuvieron un hijo, al que la pareja decidió llamar Fritz. Pero el matrimonio fracasó y se separaron en 1960. Algunos vecinos comentaron que eran usuales las escenas de violencia entre la pareja. Peleaban y se reconciliaban. Se separaban y volvían a juntarse. Y así fue toda su relación durante un periodo de 10 años, hasta que en 1967 se separaron definitivamente y Fritz se mudó a Ottensen, otro barrio de Hamburgo. Esta ruptura, sin duda alguna, tuvo un impacto profundo en Fritz, quien empezó a beber con frecuencia hasta perder el control. Siempre buscaba afecto y el amor de alguna mujer, pero con mucha frecuencia era rechazado. así que decidió probar suerte en el Barrio Rojo. Visitarlo y contratar los servicios de alguna prostituta se convirtió en una práctica usual. Necesitaba desesperadamente estar con alguien, así fuese a cambio de dinero. Fritz vivía en un pequeño departamento de apenas 20 metros cuadrados. Durante una temporada convivió allí con una mujer llamada Irmgard, que finalmente terminó denunciándolo por intento de violación. Ella se negó a una serie de peticiones sexuales del oscuro Fritz y él trató de obligarla. Fue llevado a juicio y se excusó diciendo que estaba borracho. El juez le puso una cuantiosa multa en marcos, equivalentes a lo que hoy serían 6.000 euros, pero se desestimaron las acusaciones de intento de violación. Aquel hombre bajito, tímido, inseguro, se hundía más y más con cada burla de las mujeres que se reían de su aspecto. Esto lo llevó a beber tanto alcohol que terminó perdiendo el control. Inclusive llegó a presentarse borracho a trabajar, por lo que fue despedido de inmediato. En medio de este complejo panorama, Fritz fue desarrollando un odio cada vez más exacerbado hacia las mujeres. No podía soportar el rechazo. No solo se sentía mal con cada desplante, sino que se creía incapaz de mantener una relación real con una mujer. Fue entonces cuando decidió refugiarse por completo en las calles del Barrio Rojo y definió un perfil específico de mujer para contratar. Solo quería la compañía de alguna mujer, el poco afecto que el dinero pudiera comprar. Dada la baja estatura de Fritz, que normalmente era motivo de burlas, la prostituta que fuese a contratar debía ser pequeña también, de la menor estatura posible. Asimismo, era preciso que superara los 50 años. Y si no tenía dientes, pues tanto mejor. Temía que le hicieran daño durante el sexo oral. Una de aquellas salidas de cacería nocturna dio frutos. Fritz contrató a Gertraud Brauer. Cumplía con su patrón, salvo por la edad, tenía 43 años. Ella acudió al departamento de Fritz. El acuerdo era que mantendrían relaciones sexuales. Sin embargo, al final, ella se negó. Él estaba demasiado borracho. Fritz, con una ira acumulada y totalmente borracho, no pudo soportar un rechazo más. Tomó a Gertraud con sus propias manos y la asfixió. Después de asesinar a la mujer, cortó y desmembró su cuerpo en pequeños trozos que fue abandonando en distintos lugares de la ciudad. A pesar de que la policía encontró los restos de Gertraud, no pudieron identificar a su asesino. Con este terrible crimen fue como empezó la carrera del destripador de Saint Pauli, aquella noche de diciembre del año 1970. La tormenta después de la calma. Luego del primer asesinato, podría decirse que Fritz experimentó un periodo de enfriamiento. Tenía mucho miedo de ser detenido por el horrible homicidio, así que hizo todo lo posible por llevar una vida normal sin levantar sospechas. Sin embargo, en el verano de 1974, todo se precipitó y el lado oscuro y criminal de Fritz volvió a aflorar. Esta vez con más violencia y en tiempos muy cortos. En tan solo 5 meses, el pequeño sobreviviente al holocausto.
Shopify is a global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. And sell more with less effort thanks to the Shopify magic, your AI-powered all-star. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/redcircle, all lowercase. Go to shopify.com/redcircle now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/redcircle.
Ohio, ready for some quick mental health facts? Let's go. Nearly 2 million Ohioans live with a mental health condition. In the U.S., more than 50% of people will be diagnosed with a mental illness in their lifetime. Depression is a leading cause of disability worldwide. So why are some of us still stigmatizing people living with a mental health condition when we know all of this? Let's listen to the facts and beat the stigma. Ohio, challenge what you know about mental health at beatthestigma.org.
Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el McCafé at Home Café Styles of Latin America K-Cup Pods. Prepáralos en casa con cualquier cafetera Keurig, disponible en tiendas principales o en Keurig.com.
Acabó con la vida de 3 mujeres. todas procedentes del barrio rojo de Hamburgo. En agosto de aquel año, Anna Beuschel, de 54 años, se encontró con Fritz en el mismo bar donde 4 años atrás coincidió con Gertraud, su bar favorito, el Guante Dorado. Tras hablar un rato y finalmente llegar a un acuerdo sobre el precio para tener sexo con él en su apartamento, salieron del bar y ella lo acompañó hasta su casa sin miedo. La apariencia débil y tímida del pequeño Fritz no la hizo desconfiar. Ni siquiera el particular olor un tanto nauseabundo que a veces podía percibirse entre las fragancias de algunos perfumes dispuestos en exceso por la habitación. No había manera de que Anna pudiera anticipar tal transformación. Este chico, de apariencia débil, fue incapaz de tener una erección y prolongar el acto sexual, por lo que le pidió una práctica distinta. La prostituta reaccionó con risas, y aquella pequeña burla fue el combustible de la terrible ira de Fritz, que terminó asesinándola con sus propias manos. Destrozó el cuerpo de la mujer, la cortó, la desmembró y ocultó los restos de Anna en un altillo del departamento, junto a los restos de Gertraud, que aún permanecían allí desde 1970 cuando la asesinó. El terrible secreto de Fritz se escondía tras el olor de litros y litros de perfume que el destripador de Saint Pauli rociaba por todo el departamento para ocultar la fétida y lenta descomposición de sus víctimas. Después de aquella fatídica noche de agosto, Frieda Roblick, de 57 años, corrió con la misma suerte de las dos primeras mujeres. Durante el mes de diciembre de 1974, la mujer acudió al departamento de Fritz. Tampoco sospechó del olor particular de aquel pequeño departamento. Mucho menos podía sospechar el destino que le aguardaba. La escena fue muy parecida a las anteriores, con las mismas variables, mucho alcohol, sexo y luego un comentario o alguna pequeña burla, el detonante del desenlace más fatal. Aquella noche de diciembre, Frieda sufrió el mismo destino que Gertraud y Anna. Primero fue asesinada y luego su cuerpo fue desmembrado. Sus restos fueron colocados junto al de las otras dos mujeres y rociados con varios litros de perfume. Un mes más tarde, en enero de 1975, le tocó el turno a Ruth Schultz. La mujer de 52 años acudió a una cita con su muerte. Como las anteriores, tampoco sospechó de Fritz, mucho menos reparó en las notas excesivas de perfume que disimulaban un mal olor. Simplemente no prestó atención y también murió a manos del destripador alemán. Fritz estaba llevado por el miedo y con gran torpeza no era capaz de deshacerse de los cuerpos mutilados de sus víctimas. El único hecho a su favor es que nadie extraña demasiado a una prostituta, por lo que la desaparición de estas 4 mujeres no supuso mayor escándalo. Ni siquiera cuando fueron encontradas algunas partes de Gertraud y Anna que Fritz había dejado por la ciudad. En los meses posteriores, Fritz se dedicó a beber cantidades exageradas de alcohol y a disimular el fuerte hedor de la lenta descomposición de sus víctimas poniendo perfume y piedras aromáticas. El olor era tan nauseabundo que los vecinos comenzaron a quejarse. Fritz atribuía el hedor a un problema en las cañerías. Finalmente, las protestas no llegaron a ninguna parte. De hecho, las autoridades ni siquiera acudieron al pequeño edificio para averiguar lo que estaba ocurriendo. Fue a mediados de año, específicamente el 17 de julio de 1975. A las 3:30 de la tarde, los servicios de seguridad recibieron una llamada reportando un fuerte incendio. Los bomberos fueron avisados y se trasladaron hasta la pequeña edificación que más tarde sería conocida como la Casa del Horror de Hamburgo. Durante la extinción del fuego, algunos agentes inspeccionaron cada piso en busca de posibles víctimas. En ese preciso momento, el techo del ático se desplomó y entre los escombros cayeron 4 bolsas enormes. Al comprobar su interior, descubrieron algo terrible. Dentro de las bolsas habían partes humanas mutiladas, piernas, brazos, torsos y otros pedazos del cuerpo de varias mujeres. Las investigaciones forenses luego concluyeron que las piernas fueron cortadas a la altura del fémur. Entre las partes desmembradas, también se hallaban ambos senos, además de la punta de la nariz y de la lengua, también seccionadas. Cuando finalmente lograron controlar el fuego, la policía registró el apartamento de Fritz. Entre esas pequeñas cuatro paredes, las autoridades hallaron ropa y calzado de mujer, imágenes pornográficas y pósters de modelos desnudas, algunas muñecas y, por supuesto, una cantidad innumerable de botellas de alcohol y de perfume. No soy culpable de nada. La policía aguardó paciente por la llegada del homicida alemán. En cuanto Fritz subió las escaleras del pequeño edificio, fue detenido de inmediato. De esta manera, la carrera del destripador de Saint Pauli llegaba a su final, al menos por el momento. En la comisaría pasó un poco más de 60 horas sin pronunciar una palabra. Finalmente rompió el silencio y terminó cantando. En su declaración, Fritz se autodenominó Jack el Destripador. Poco a poco dio toda clase de detalles sobre las víctimas. Proporcionó sus nombres, las fechas de los homicidios, así como la razón de cada asesinato. Cuando compararon los datos que facilitó el mismo asesino, los investigadores se dieron cuenta de que nadie había denunciado la desaparición de aquellas mujeres. Nadie las buscaba, a excepción de la primera víctima de Fritz. El caso de Gertraud Brauer pudo resolverse 5 años después de su desaparición, gracias a que el asesino guardó su torso en descomposición dentro de su departamento. Además, ofreció hasta el más mínimo detalle relacionado con el asesinato de su primera víctima. 6 años después del asesinato de Gertraud y al año siguiente del fatídico incendio, el destripador de Saint Pauli fue llevado a juicio en el Tribunal Regional de Hamburgo. Durante el proceso, los psicólogos y forenses que examinaron al acusado determinaron que Fritz desarrolló su agresividad y se desquitó con mujeres relativamente indefensas bajo la influencia de cantidades importantes de alcohol. A todo el complejo panorama se sumaba además su necesidad de tener un papel superior como hombre, viéndose incluso a sí mismo como el señor de la vida y la muerte. Pese a las pruebas recabadas y a su propia declaración en sede policial, Fritz afirmó en el estrado: «No soy culpable». Su abogado defensor intentó excusar sus actos detrás de argumentos psiquiátricos. «Se trata de una persona con problemas severos de autoestima y fuertes trastornos de personalidad, además de una grave adicción al alcohol». Los argumentos de la defensa lograron su cometido. Fritz fue sentenciado a 15 años de prisión por un delito de asesinato y 3 de homicidio, todos ellos perpetrados bajo un estado de culpabilidad reducida. Esto significó que Fritz no sería trasladado a un centro penitenciario, sino a un psiquiátrico. Durante su estancia en el lugar, Fritz no tuvo altercado alguno. Cumplió su condena con muy buena conducta. Una vez cumplida su pena, fue puesto en libertad y vivió bajo la identidad de Peter Jensen, apellido de un pariente cercano, en una residencia de ancianos de Scharbeutz. Su estancia en este lugar no pasó desapercibida. Mientras estuvo en el asilo, constantemente se quejaba del olor a cadáveres en su habitación, entre otros delirios que lo hicieron muy popular en el lugar. Apenas después de 5 años, Fritz Honka moría de un ataque al corazón el 23 de octubre de 1998, cuando tenía 63 años. El guante dorado. ¿Con cuántas personas se habrá cruzado Fritz Honka a lo largo de su vida? ¿Con cuántas incluso intercambió algunas palabras sin que siquiera pudieran imaginar el terrible horror que escondía su pequeño rostro desfigurado? ¿Fue el trauma de vivir en un campo de concentración? ¿O sería el terrible dolor de perder a su padre o sufrir el rechazo de su propia madre que lo dejó siendo muy pequeño en un orfanato? Es inevitable preguntarse en qué momento se dio la génesis de este monstruo, que no solo asesinó sin piedad a 4 mujeres, sino que día tras día durante años rociaba su cuarto con perfume para disimular el olor de la descomposición. Fritz Honka tenía tan solo 35 años la primera vez que asesinó a una mujer. Cansado de las burlas, de las humillaciones por su aspecto, sumido en el más profundo alcoholismo, asfixió hasta la muerte a su primera víctima, pero no se detendría allí. El destripador de Saint Pauli acabó con la vida de 3 mujeres más. Nadie las extrañó demasiado, ni siquiera denunciaron su desaparición. Nadie las buscaba, mientras sus cuerpos yacían desmembrados en aquel pequeño departamento cercano al barrio rojo de Hamburgo. La historia de este asesino en serie alemán, sádico, acomplejado, oscuro, que jamás dejó el tabaco y mucho menos el alcohol, fue llevada a la literatura en 2016. Heinz Strunk escribió la novela Der goldene Handschuh, el guante dorado, y ganó el premio Wilhelm Raabe, uno de los galardones literarios más respetados de Alemania. La crítica subrayó la manera en la que el autor relató el mundo desolador de Fritz, sumido en el consumo excesivo de alcohol, con graves problemas sexuales y autor de estos crímenes violentos. En 2019 se realizó la adaptación cinematográfica del libro. La novela Strunk llamó poderosamente la atención del director de cine Fatih Akin, cuya realización no es apta para estómagos impresionables. Como tampoco lo fueron aquellos hallazgos terribles que llevaron a los bomberos a descubrir el escondite de las víctimas de un asesino en serie. Solo estaban luchando contra el incendio de la Casa del Horror de Hamburgo, sin saber que allí se escondía un terrible secreto disimulado por años con litros y litros de perfume. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.
Medical Mutual wants to remind you it's almost time for Medicare's annual enrollment period. As a trusted health insurer for more than 90 years, Medical Mutual is here to help you find better Medicare benefits. Be confident you're getting the most from your Medicare Advantage plan. Schedule your free Medicare plan review today at medmutual.com/review. Medical Mutual, Ohio's hometown Medicare insurer.
El programa de préstamo de herramientas de O'Reilly Auto Parts cuenta con más de 80 herramientas especializadas. Sigue adelante con O'Reilly. Oh, 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 O'Reilly. Auto Parts.